Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, pequeñitos y pequeñitas. Ya estamos de regreso con otro episodio más y seguimos con más capítulos de nuestro libro tan bonito. Yo soy Oraldim y estoy con...
¡Italy!
¿Cómo están? Nosotros somos Te Cuento Cuentos.
¿Cuentos?
Y estamos leyendo el libro...
de Viaje al Centro de la Tierra. ¿Sí se acuerdan que estuvimos leyendo unos capítulos? Pues en este episodio vamos a seguir leyendo.
Ajá.
Capítulo 4. ¿Se marchó? Preguntó Marty, que se acercó al oír el tremendo portazo que propinó mi tío al salir. Sí, contesté yo, se marchó del todo. Pero, ¿y la comida? ¿No va a comer? ¿Y la cena? ¿No va a cenar? ¿Cómo? No, Marty, le dije. En esta casa no va a comer nadie. Mi tío nos pone a dieta hasta que consiga descifrar un viejo manuscrito imposible de descifrar. ¡Ay, señor! Pues moriremos de hambre. Marty tenía razón. Cuando Marty se marchó, se me ocurrió ir a contárselo todo a Grauben, pero no me atreví a salir de casa por temor a que mi tío volviera. Decidí ponerme a trabajar, así que empecé a clasificar una colección de geodas que nos había enviado un mineralogista de Beisaikon. Pero no lograban concentrarme en el trabajo. El asunto del viejo documento me tenía preocupado. Presentía que se avecinaba una catástrofe. Al cabo de una hora terminé de clasificar las geodas y me dejé caer en el sillón de mi tío con los brazos colgados de los lados y la cabeza contra el respaldo. ¿Dónde estará mi tío? Me lo imaginaba corriendo por el camino de Altona, golpeando los muros con su bastón, azotando las hierbas y espantando a las cigüeñas solitarias. ¿Regresaría triunfante o derrotado? ¿Descubriría aquel secreto o el secreto acabaría con él? Mientras me hacía estas y otras preguntas, tomé la hoja de papel que contenía la serie incomprensible de letras que yo mismo había escrito. ¿Qué demonios significa esto? Intenté formar palabras con las letras. Las reuní grupos de 2, de 3, de 4, 5, pero no conseguí nada. Las tres letras después del primer punto formaban la palabra inglesa, ice. Las letras 84, 85 y 86 daban la palabra sir. Y en la segunda y la tercera línea encontré las palabras latinas, rota, mutabile, ira, nec, atra. Empezaba a pensar que mi tío tenía razón y que el texto significaba algo. Además de la cuarta línea, encontré la palabra luco. ¿Qué significa bosque sagrado? Por otra parte, en la cuarta línea leí la palabra hebrea, tabilet, y en la última encontré los términos franceses, mer, arc y mer. Era para volverse loco. Cuatro idiomas diferentes en una frase absurda. ¿Qué relación podía haber en estas palabras? Hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, arco y mar. La primera y la última sí podían unirse. La expresión mar de hielo parecía normal en un documento islandés, pero era muy poca cosa para entender todo el criptograma. Parecía imposible de descifrar. Se me estaba recalentando el cerebro y la vista se me nublaba. Las 132 letras revoloteaban a mi alrededor. Estaba agobiado, sofocada, me faltaba el aire. Empecé a abanicarme con la hoja de papel que pasaba ante mis ojos del derecho y al revés. Y entonces, mientras me abanicaba, cuando al revés de la hoja estaba justo delante de mis ojos, me apareció ver al trasluz palabras muy legibles, palabras latinas, entre ellas craterem y terrestre. De pronto vi la luz, ¿qué? Comprendí la clave del cifrado. El profesor tenía razón. había adivinado la manera en que estaban ordenadas las letras y también el idioma en que estaba escrito el mensaje. Le había faltado muy poco para leer de corrido aquella frase en latín, y ese poco lo descubrí yo por casualidad. Wow. Extendí el papel sobre la mesa, me armé de valor y siguiendo las letras con el dedo pronuncié la frase completa. Y después de leerla me quedé helado. El miedo me paralizó. Entonces alguien lo había hecho. Un hombre había tenido el valor de ir a...
¡No!
¡No! Exclamé en voz alta. Mi tío no puede enterarse de esto porque querrá hacerlo. Y enseguida... Y me llevaría con él. Tenía que impedir que mi tío conociera el mensaje cifrado. Así que decidí destruirlo. Quedaba unas brasas en la chimenea. Tomé la hoja de papel y el pergamino original de Saknussemm y me dispuse a hacerlo desaparecer para siempre aquel secreto. Pero justo en ese momento la puerta del despacho se abrió y apareció mi tío.
¡Ay! Capítulo 5. Volví a poner sobre la mesa el dichoso documento. El profesor Lindenbrook se sentó en su sillón, tomó la pluma y empezó a escribir fórmulas de álgebra. ¿Había dado con la clave? Yo temblaba como una hoja. El profesor trabajó sin parar durante 3 largas horas, sin levantar la cabeza, escribiendo, borrando, volviendo a empezar. Yo sabía que si probaba todas las combinaciones posibles de las letras, la frase al final aparecería. Pero también sabía que con solo 20 letras podría formarse 2 trillones 800 mil 76 millones 640 mil combinaciones. Eso es demasiado.
¡Es demasiadísimo!
Y en ese caso no eran 20, sino 132 letras, que darían una cantidad de combinaciones casi imposible de contar.
¿Como 1.499.000 o millones?
El problema no podía resolverse por aquel sistema. El tiempo pasaba, llegó la noche, me quedé dormido en el sofá mientras mi tío continuaba con sus cálculos. Y así seguía cuando desperté al día siguiente, con los ojos enrojecidos, la cara pálida y el cabello despeinado. El profesor luchaba con lo imposible desde hacía muchas horas. Mi pobre tío estaba tan concentrado en su trabajo que ni siquiera le quedaban fuerzas para tener uno de sus ataques de ira. Yo hubiera podido aliviar su sufrimiento con una sola palabra, pero no lo hice. Creo que tengo un buen corazón, pero no podía hablar. Tenía que callar, no solo por mi bien, sino por el de mi tío. No, me decía a mí mismo, no hablaré. Si se entera, querrá hacerlo y nada podrá detenerlo. No le importará jugarse la vida con tal de hacer lo que ningún geólogo ha hecho antes. Mejor callar. Guardaré el secreto que descubrí por azar. Si se lo cuento, será la muerte. Que lo adivine si puede, pero yo no seré responsable de su perdición. Lo tenía decidido. Me crucé de brazos y esperé. No podía imaginar lo que iba a pasar a pocas horas después. Y lo que ocurrió fue que cuando Marty quiso salir para ir al mercado, no pudo abrir la puerta. Mi tío la había cerrado cuando volvió a la casa la tarde del día anterior y se había guardado la llave. ¿Lo había hecho a propósito? Recordé que años atrás, cuando estaba trabajando en su gran clasificación mineralógica, mi tío pasó 48 horas sin comer y toda la familia tuvo que hacer la misma dieta.
¡Ay!
Aún recuerdo los calambres que sufrí en el estómago. Comprendí que íbamos a quedarnos sin desayuno, igual que nos habíamos quedado sin cenar la noche anterior. No obstante, decidí resistir heroicamente y no rendir al hambre. Pero a mediodía, el hambre era insoportable. La noche anterior, Marty se había comido las provisiones que quedaban en la despensa, sin saber que no iba a poder salir de casa. No había comida, pero yo resistía. Para mí era una cuestión de honor. Dieron las 2. Yo ya empezaba a pensar que mi actitud era exagerada, que mi tío no creería aquel mensaje, que le parecería una falsificación y que en todo caso, si intentaba lanzarse a aquella loca aventura, nosotros lo impediríamos. O quizá él mismo descubriera la clave y, ¿qué tal caso que? ¿Para qué habría servido pasar tanta hambre? En fin, que me convencí con razones que la noche anterior me habrían parecido inaceptables y decidí hablar. Pues sí, le ganó el hambre.
Pues sí.
Estaba buscando la manera de introducir el asunto cuando el profesor se levantó y se puso el sombrero para salir. ¿Pensaba marcharse y dejarnos encerrados en casa? Tenía que detenerlo. Tío Lindenbrook.
¿Qué va a decir?
¡Sí! Dijo él. como si acabara de despertar. La clave del documento me miró muy fijamente. Yo afirmé moviendo la cara de arriba abajo, así como diciendo que sí. Fue por casualidad. Tomé la hoja de papel y se la di. Lea. Esto no tiene sentido, objetó. No, pero si lee la frase de atrás hacia adelante. Antes de que pudiera acabar de hablar, mi tío dejó escapar un rugido de sorpresa. Después leyó el documento entero de atrás hacia adelante con voz emocionada. Y que podía traducirse como: desciende, audaz viajero. El cráter del Jökull de Sneffels, que la sombra del Skartaris acaricia antes de las calendas de julio, y llegarás al centro de la tierra. Yo lo he hecho. Arne Saknussemm. ¡Eh! Mi tío se puso como loco, iba y venía. Se mesaba el cabello, movía las sillas, apilaba los libros y, más increíble aún, hacía malabarismos con las geodas. ¿Qué? Al fin se dejó caer en el sillón agotado. ¿Qué hora es?, preguntó. Las 3, contesté. Vaya, tengo hambre. Vamos a comer. Después harás el equipaje. Su equipaje y el tuyo también.
¿Qué? Ay, no. Capítulo 6. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero puse buena cara. Había motivos científicos para no hacer aquella locura de viaje al centro de la Tierra. Esperaría el momento oportuno para demostrárselo a mi tío. Por fin, Marty pudo ir al mercado y menos de una hora después nos sentamos a la mesa. Durante la comida, mi tío estaba alegre y bromeaba. Al terminar, me hizo señas de que lo siguiera al despacho. Una vez ahí, me dijo: Axel, eres un chico muy inteligente. Me hiciste un enorme favor cuando ya estaba a punto de rendirme. Nunca lo olvidaré, muchacho. Y tendrás parte de la gloria que vamos a conseguir. Está contento, pensé. Es un buen momento para discutir este asunto.
Pero a ver si no se enoja.
Iban a ir al centro de la Tierra.
¿Cómo será? ¿Dinosaurios habrá?
No sé.
Ante todo, siguió mi tío, hay que mantener esto en secreto. ¿Entendido? En el mundo científico hay muchos envidiosos que intentarían adelantarse a nuestra gesta si se enteraran. ¿Cree usted que alguien se atrevería? ¡Claro! Si se conociera el secreto del pergamino, muchos geólogos irían tras las huellas de Arne Saknussemm. Yo no estoy muy convencido, tío. No hay pruebas de que el documento sea auténtico. ¿Cómo que no? ¿Y el libro? Bueno, excepto que Saknussemm haya escrito el mensaje. Pero eso no significa que haya hecho el viaje. El pergamino podría ser un engaño. Ya veremos. Está bien, pero tengo mis dudas. Habla, muchacho. Eres libre de opinar, además de mi sobrino. Ahora que eres mi colega, adelante. Primero, ¿qué son los Jökulls, Sneffels y Skartaris? Nunca había oído esos nombres. Es fácil de contestar a eso. Toma el tercer atlas del segundo estante de la librería grande, serie Z, plancha, plancha 4, y me levanté y encontré el atlas. Mi tío lo abrió y dijo: aquí está. Es el mapa de Islandia y de Henderson, uno de los mejores. Me incliné sobre el mapa. ¿Ves esta isla llena de volcanes? Fíjate que todos llevan el nombre Jökull. ¿Qué quiere decir glaciar en islandés? En Islandia, la mayoría de las erupciones de los volcanes salen a través del hielo. Por eso se llama así, a los montes de fuego de las islas. Y bien, ¿qué es Sneffels? Mira, aquí en la costa, a 65 grados de latitud, ¿qué ves? Una península parecida a huesos, terminando en una gran rótula. Muy bien, muchacho. ¿Y qué hay de la rótula? Un monte que surge del mar. Es el monte Sneffels, un volcán de 1500 metros de altura que será el más famoso del mundo si su carácter conduce al centro de la Tierra.
¿Qué?
¡Eso es imposible!, exclamé. Vaya, creo que mide más que el Everest. ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Imposible? ¿Por qué? contestó el profesor serio, porque el cráter ya estará obstruido por la lava y por las rocas candentes. ¿Y si ese es un volcán extinto? ¿Extinto? Sí, en la actualidad solo hay unos 300 volcanes activos en el planeta. En cambio, son muchos más de los volcanes que han extinguido. El Sneffels es uno de ellos, ya que solo se le conoce una erupción en 1219. Está bien, dije yo. Pero, ¿qué es Escaratis y qué es eso de las caldenas de Julio? Mi tío permaneció en silencio, pensativo, y yo tuve la esperanza de que no supiera responder, pero enseguida prosiguió. Está claro, el sabio Saknussemm quería indicar cuál de los cráteres del monte Sneffels es el que lleva al centro de la Tierra. Por eso señala que en las caldenas de Julio, o sea, en los últimos días de junio, uno de los picos de la montaña, el Escaratis, proyectará su sombra en la abertura del cráter que nos interesa. Es una indicación muy exacta que nos permitirá encontrar el camino cuando lleguemos a la cima del Sneffels. Mi tío tenía respuestas para todo. Decidí cambiar de tema y pasar a los problemas científicos. De acuerdo, combiné. Es posible que Saknussemm estuviera en el monte Sneffels antes de las caldenas de Julio y que viera la sombra del Escaratis en el borde del cráter. Seguramente el sabio había oído contar leyendas de su época que decían que el cráter conducirá al centro de la Tierra, pero de eso a creer que él hiciera el viaje y volviera es imposible. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Dijo mi tío en un tono burlón. Porque esa idea va a contar todas las teorías de la ciencia. ¡Ah, las teorías! Vamos a tener problemillas con las teorías. Mi tío se burlaba de mí. Mi tío se burlaba de mí, pero yo continué. Sí, es sabido que el calor aumenta más o menos un grado por cada 20 metros de profundidad bajo la Tierra, puesto que el radio de la Tierra es de 6.000 kilómetros. La temperatura en el centro es de 2 millones de grados. ¿Cómo piensas entrar ahí? ¿Te derrites?
No, imagínate. Va a ser imposible entrar.
Y más salir.
¡Chan, chan, chan! ¡Chan!
Porque si entras... ¡Bleh! Ya no sé.
Vaya, Axel, ¿así que lo que te preocupa es el calor? Pues claro, aunque llegáramos a una profundidad de solo 40 kilómetros, la temperatura ya sería de más de 3.300 grados.
¡Uy, mucho calor!
Ya, y tú tienes miedo de derretirte. ¿Y usted qué cree, profesor? Contesté en tono de broma. Te diré lo que creo, dijo mi tío poniéndose serio. Nadie sabe con certeza lo que pasa dentro del globo, porque apenas se conoce una 12.000ª parte de su radio. En esa parte, el calor aumenta en la profundidad, pero es posible que más abajo deje de aumentar.
Querido tío, empezamos a hacer suposiciones ya que no hay más que decir. Pues yo digo que mi opinión coincide con las de personas muy competentes. ¿Recuerdas la visita que me hizo el famoso químico inglés Humphrey Davy en 1825? En absoluto, porque yo nací 19 años después. Bueno, pues Humphrey Davy vino a verme cuando estaba de paseo en Hamburgo. Conversamos mucho rato y, entre otras cosas, hablamos de la posibilidad de que el calor de la Tierra hubiera surgido de la superficie y no del centro de la Tierra, como muchos creen. En los orígenes, la superficie de la Tierra estaba compuesta por grandes cantidades de metales, como el potasio y el sodio, que se inflaman al contacto con el aire y el agua. Estos metales ardían cuando los vapores de la atmósfera caían al suelo en forma de lluvia. Después, cuando las aguas penetraban las grietas de la corteza terrestre, se producían nuevos incendios, explosiones y erupciones. Por eso es que había tantos volcanes en los orígenes del mundo. Es una teoría muy ingeniosa, admití, y Humphrey Davy me la demostró. Aquí mismo, de manera muy sencilla, fabricó una pequeña bola hecha de los metales que te nombré. Después roció agua en la superficie de la bola, que se hinchó y se oxidó. Se formó una montañita y en lo alto de ella se abrió un cráter. Se produjo una erupción y la bola se calentó tanto que no se podía tener en las manos. Lo cierto era que los argumentos del profesor empezaban a convencerme. Él los definía con su entusiasmo habitual.
Ya lo ves, Axel, hay muchas teorías sobre el núcleo de la Tierra. La idea del calor interno no está probada, ni mucho menos. En todo caso, nosotros la veremos. Bueno, contesté medio convencido, lo veremos si es que se puede ver algo allá abajo. ¿Por qué no? Tal vez haya descargas eléctricas que produzcan relámpagos, o quizá la presión haga que la atmósfera se ilumine. Sí, es posible, sin duda, pero por ahora silencio. Nadie debe saber nada de esto. Y hasta aquí nos vamos a quedar. A partir del siguiente episodio vamos a contar el capítulo 7. Oigan,
suspenso. Déjenos
en nuestras redes sociales.
¿Sí?
¿Qué tal les ha parecido el
cuento?
Libro? No, es el libro.
Ah, sí,
estos capítulos y déjenos sus comentarios. También queremos mandarle un saludo muy grande a todos los que nos escuchan. ¿Sí? Les mandamos un beso grandotote
y un abrazote.
Y ahora sí.
Sí. ¿Colorín colorado?
No. Colorín colorado no. Y ahora sí, continuaremos. Adiós.
Adiós.